mencionó que el mensaje anterior había dado un fundamento por lo que él siguió diciendo. Ahora es al revés. Yo quiero decir que el mensaje anterior también a mí me suministra un fundamento sobre el cual tengo algunos comentarios que hacer. También me suscribo a todo lo que nuestro hermano ha dicho en cuanto a la encomendación a la obra. Filipenses 1, comenzaremos a leer, aunque hemos ya comentado algunos versículos primarios, pero del versículo 1 vamos a leer para así ver el vínculo entre los textos que voy a comentar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos de la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto por me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo, mi esperanza de que en nada seré avergonzado, aunque bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta aquí la lectura, aquí en el capítulo 1, pero consultemos solamente un versículo al final de la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 21, terminando su carta, manda saludos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. La razón por que quería leer aquí es por lo que tenemos en el versículo 22. todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Ahí está el pretorio, donde eran los asesores, confidantes de César, algunos creyentes entre ellos, por el testimonio de Pablo. Versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hasta aquí la lectura. El apóstol Pablo hace tres peticiones en forma muy especial, y ojalá que tengamos tiempo para considerar las tres peticiones. La primera la vemos allí en el versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más. La segunda petición que él hace está allí en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Y también en el versículo 10, la tercera petición, que seáis sinceros e irreprensibles. Y es por esto que pensé cuando explicaba a nuestro hermano Don Luis acerca de las actividades y los ejercicios que deben tener aquellos que desean servir al Señor, o en la asamblea local, o quizás con un radio más amplio, en la obra del Señor, no importa. Estas tres peticiones, si se cumplen en la vida de cada cual, significa una cierta madurez cristiana. Pero no solamente debe ser el objeto de los que desean servir al Señor, que su amor abunde más, que sepan aprobar lo mejor, y que sean sinceros e irreprensibles. Esto más bien es una petición o tres peticiones que Pablo hace en cuanto a todos los creyentes en Filipos. Y en cierto sentido podríamos decir que este es nuestro deseo para cada uno presente en esta conferencia de abril 2007 en Talca. Que sepamos así permitir que el amor derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo abunde más y más. Y especialmente para que sepamos aprobar lo mejor. Hay cosas legítimas en la vida que son buenas, pero no todas aprovechan. Y uno debe entonces llegar a ciertas conclusiones y saber qué es lo que más conviene. No para que yo prospere en forma material, para que yo avance en manera intelectual, para que logre aquellos anhelos y sueños que tengo en cuanto al mundo secular. Cada uno, por supuesto, tiene algunos objetivos en la vida, pero aquí más bien es ver en mí mismo un mayor desarrollo espiritual, y es algo en el cual nosotros podemos estar ocupados diariamente. Como dijeron nuestro hermano, cuán conveniente es leer las escrituras en forma diaria y hacer que ellas tengan su efecto en mi vida. Así que vamos a ver cuáles son estas tres peticiones y la manera en que podamos nosotros realizar que sean una realidad en nuestra vida. Más amor, saber aprovechar o más bien aprobar lo mejor, y también que seamos sinceros y irreprensibles. Pero antes de abordar el tema de las peticiones, veamos los versículos anteriores que todavía no he comentado. Pablo mismo está hablando en el versículo 6 de estar persuadido que la obra comenzada ya en los filipenses no quedaría inconclusa, sino más bien a medida que ellos iban sometiéndose a la palabra de Dios y manteniéndose en comunión con el Señor y activos en predicar el Evangelio, en hacer que suene la voz del Evangelio en todas partes. Cuando Él así indica esto, yo estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta la venida del Señor Jesús, activos en su obra. Un hermano anciano una vez dijo, a mí, David, lo que yo quiero es gastarme para el Señor y no oxidarme. No quería él entrar en un periodo de inactividad, más bien quería trabajar hasta el final. Y creo que tenemos varios ejemplos de hermanos que han estado activos en la obra del Señor hasta el final. Me acuerdo estando una vez en Venezuela, estando con el hermano Don Donaldo Alves, cuyo trabajo literario ha sido bastante grande, y apreciaba lo que él ha hecho para América Latina. Su suegro era Don Santiago Seward, un hombre que ya tenía más de 90 años de edad, y ya estaba él en el crepúsculo de su vida. Ya no le respondía tanto como el cuerpo como antes. Y me dijo Don Donaldo, estuvo así Don Santiago, y me dijo una noche, no hay reunión a donde podamos ir. Entonces el hombre no quería nunca faltar a la reunión. Todas las noches quería estar junto con los creyentes. Y así el Señor nos da buenos ejemplos de hermanos que, a pesar de ciertos problemas físicos y de salud, continúan así sirviendo al Señor. Hay una cosita, no hay jubilación en obra del Señor. Es algo que Él dice aquí, que debemos entonces seguir permitiendo que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros aquellos principios, aquellas prácticas en nuestra vida para que Dios sea glorificado. Y aquí está Pablo diciendo a los filipenses, estoy persuadido que estas cosas que veo en vosotros y por las cuales yo oro, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero este versículo 6 tiene otra lección que enseñarnos. Y habla de un comienzo y habla de un final. Así que indica que cuando alguien es convertido, la obra que el Espíritu Santo hace en su vida comienza desde ya. No es cuestión de primeramente hacer un curso y luego hacer una práctica, luego rendir el examen de grado y por fin uno llega con su título para comenzar la vida cristiana. Más bien, desde el primer día en que uno se convierte y ya es convertido en hijo de Dios, desde ya comienza esta buena obra que Dios quiere producir en nosotros, como dicen Romanos, para que seamos así conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere hacer una obra. Y al pararme aquí en esta mañana, al mirar los rostros de nosotros, yo pienso en qué tremendo trabajo podría hacerse si todos los hermanos aquí en Chile realmente respondiéramos a esta obra que Dios quiere hacer en cada vida particular. Así que ustedes que son jóvenes, qué tremenda oportunidad tiene. No sabemos cuándo el Señor va a llegar. Ojalá que tuviera yo la edad suya, especialmente ustedes que son adolescentes. Pero ya uno sabe que ha pasado gran parte de su vida sirviendo al Señor, reconociendo que claro se equivocó. Pero yo veo que el Señor no termina con nosotros, sigue trabajando hasta el día de Jesucristo. Así que no hay fecha que uno diga, bueno, he llegado a completar mi ciclo, hasta aquí nomás llego yo. En ninguna manera. Jóvenes, quiero aprovechar estos minutos para decir, sigan adelante con las cosas del Señor. Hagan lo que ustedes han escuchado ya en el primer mensaje, de estar dispuestos a trabajar para el Señor. Y vosotros, mis hermanos, que tengan más edad, ya quizás siendo abuelos, de todas maneras, hay trabajo para hacer. En la iglesia local, el Señor les puede utilizar. Porque Él que comenzó la obra, Él va a continuar esta obra. Nunca deja la obra a medio hacer. Más bien, Él quiere seguir trabajando en nuestro corazón para siempre. Pablo dice que es justo que Él se sienta así. En el versículo 7, y aunque nuestro castellano dice, obtengo en el corazón, al parecer en la forma gramática o forma verbal en que aparece en el griego, da también la idea de que yo obtengo en mi corazón y vosotros me tenéis en vuestro corazón. Porque realmente este aprecio es circular, elíptico. Yo os amo y vosotros me amáis. Ahí está la idea. Es justo que yo sienta así, porque lo que él está diciendo, el hecho que vosotros hubiesen tenido comunión conmigo, el hecho que ustedes han orado por mí, esto mismo me indica que Dios está operando en vuestro corazón. Es por esto que este mutuo amor y afecto y cariño que tenemos nosotros el uno para con el otro es la obra del Espíritu Santo. Uno puede también tomar esto en dos formas, en forma individual y también en forma colectiva, porque aquí está escribiendo más bien a una iglesia. Y claro, la iglesia está compuesta de varios individuos, pero la iglesia misma comienza con individuos. Y es cuando el asunto total de lo que hacen todos los individuos en la iglesia local, si así se suman, ahí se ve el testimonio de aquella iglesia. Así que sepamos nosotros individualmente a responder a lo que el Señor nos indica en nuestro corazón. Y entonces cuando venimos para aportar la parte nuestra al testimonio de la iglesia, en este sentido el tono espiritual de la iglesia aumenta. Yo le hago una pregunta. En las reuniones de oración, antes de la predicación del Evangelio, ¿qué porcentaje de los hermanos asisten? La única razón que uno podría aducir para no estar presente es porque está buscando a alguien para que venga a la reunión de escuchar el Evangelio. Ahí se excusa. Pero ha sido triste para mí ir a una iglesia a las 7 de la reunión, a las 6:30 reunión de oración, y a pesar de que hay 20, 25 hermanos varones, sin contar las damas, solamente hay 4 o 5 que van a orar. ¿Acaso Dios está haciendo esta obra? Él quiere más que más esté. Así que hermanos, es tiempo ya de no solamente apreciar el ministerio, no solamente es tiempo de decir, oh bueno, ahora entiendo un poquito lo que la Biblia dice, pero lo que quiero que entiendan es lo que significa en forma práctica. Si Dios está haciendo una obra en nosotros, tenemos que permitir que Él siga haciéndolo. Entonces Él nunca va a terminar de hacer esta obra. Así que hay que preguntarse. Como consecuencia de estas conferencias, lo que acabamos de escuchar acerca de Timoteo, estas características que a él sirvió como para ser reconocido como aquel que fue llamado a servir al Señor con todo su tiempo ahí, apoyando y acompañando a Pablo, esto es necesario que tengamos todos este deseo de crecer espiritualmente. Estoy persuadido de esto, dice Pablo entonces, y es justo sentirlo en mi corazón. Versículo 7 al final dice que vosotros todos sois participantes conmigo de la gracia. Mi hermano ha hablado de aquellos que trabajan a nivel local, es decir, están trabajando en su iglesia. Quizás sean desconocidos más allá de su propia iglesia. Yo creo que podría decir que hay iglesias aquí, ustedes lo representan, yo no sé nada de sus actividades a nivel local, por supuesto. Mientras hay otros hermanos cuya actividad ya sabemos que están no solamente activos aquí, sino en otra parte también. Pero, lo que quiero decir es lo siguiente, que uno puede así ser participante de la obra en sentido local, sino también aquí en todo el país. Yo recomiendo también otra cosa para que los hermanos cuando se reúnen a fin de orar, sea el martes, sea el miércoles, sea lo que sea, yo me imagino que todas las iglesias tienen una reunión durante la semana, una reunión de oración en que se juntan las hermanas para orar. Ojalá que los ancianos tomen tiempo para reunir algunos detalles de reuniones especiales, de conferencias o de algo así. De salud nunca van a faltar los problemas de salud, y claro, se puede orar también por los hermanos que están enfermos. Pero realmente veo en los escritos de Pablo 7 veces donde él pide que oren por él. No oren por los inconversos a quienes él vaya a predicar, sino en las 7 peticiones que él hace, pide que oren por él para que la palabra salga con poder y que él sepa hablar con denuedo y sepa decir lo que tenía que decir. Así que, hermanos, cuando nos reunimos para orar, ojalá que hubiera alguna noticia así, no solamente noticias locales, sino de otras partes. Hay una campaña en Río Bueno, allá en San Felipe, aunque no conozco Río Bueno. Ahí oramos por don David Rogers y también por don Andrés Kluge, que tienen reuniones en Río Bueno. Eran más bien participantes, éramos participantes de la gracia que Dios le había dado a ellos cuando estaban allí. Me tocó a mí estar en Punta Arenas hace poco, y yo sé que hermanos oraron por nosotros allá. Les agradezco, porque se hicieron participantes conmigo de esta gracia. Y cuando en la iglesia suya, donde usted está en comunión, hay una campaña, qué lindo es saber que por allí en Calama, o quizás en Valdivia, o quizás en Valparaíso, hay hermanos que están orando para que el Señor bendiga la labor que están haciendo. A eso se refiere Pablo. Está él contento sabiendo que los hermanos tenían interés en él. Claro, ellos lo habían manifestado cuando mandaron el donativo a él para que él tuviera con qué vivir en esta actividad. Sois participantes conmigo de la gracia. Y entonces, versículo 8, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Cristo. Veamos ahora las tres peticiones. Pues, ya que les ama, versículo 8, y Él quiere que ellos sepan qué es lo que desea para ellos, la primera cosa que dice, esto es lo que pido, versículo 9, en oración que vuestro amor abunde más y más. Ustedes saben que en el libro de Gálatas, se habla allí, Gálatas 5, del fruto del Espíritu. Y entre las cosas mencionadas como el fruto del Espíritu, se menciona el amor. Pero hay una frase con la cual se termina la lista que a veces pasamos por alto. Esta es la frase. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa en términos prácticos esto? Estos diferentes ítems que están allí en la lista del fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Amor, bondad, etc. En otras palabras, no hay límite. Venimos en el camino 100 kilómetros por hora, 120, 60, límites. Y uno sabe muy bien que llegando a esto, bueno, ha cumplido con la ley. Ustedes que han tenido que presentar papeles, quizás para entrar en alguna carrera universitaria, cosas de estilo, ya en la lista, todos los papeles que tienen que tener, antecedentes, copia de su carnet, y también de los estudios, y haber vendido el PSU y cosas. Usted sabe cómo hay que juntar todos los papeles y luego se presenta. Y usted llega a ponerse en la cola para presentar en la oficina correspondiente los papeles y tiene todo, y cumplido con todo. O sea, ya cumplió con lo que fue la obligación y ya no puede pedir nada más. Y usted está satisfecho por haber cumplido. Pero cuando se trata del fruto que el Espíritu Santo quiere producir en nuestra vida, contra tales cosas no hay ley de límites, no hay nada que prohíba el amor, la bondad, estas cosas que enriquecen como fruto la vida de otros. Por lo tanto, nadie puede decir, mire, yo he llamado hasta tuve que hacerlo, así que no me pide que por favor ame más que hecho, que haya hecho. Bueno, que vuestro amor abunde aún, como dice aquí, más y más. Es un amor que va en crecimiento. Realmente cuando usted toma en cuenta lo que pasa en una familia bien constituida, usted va a encontrar un ejemplo de este amor creciente que ocurre en la vida de una huevita. Hay huevitas allá en brazos atrás, con sus padres, con sus madres, etc. Y claro, estas huevitas saben bien que son K, querido, aunque no lo pueden expresar en palabras con nosotros, pero a medida que vayan creciendo, ya están entrando en un conocimiento de amor que sienten ellos para con su persona. Y ya luego comienzan ellos a responder a este amor, una sonrisa, alguna palabra, etc. Y va creciendo, y uno mismo aprecia cómo va creciendo el amor. Y ya de bobita pasa a ser una niña chica, y bueno, después ya llegando a la adolescencia, qué lindo es cuando niños comienzan a decir: mamá, muchas gracias, papá, muchas gracias. Y ya yo sé de algunos jóvenes que están muy agradecidos a sus padres por la crianza que le han dado. Y realmente ha sido un proceso, y se podría graficar así como en una curva ascendente. Pero realmente esto no solamente es amor de hijo para con sus padres, o aún de padre para con sus hijos. Aquí más bien tiene que ver con el amor práctico visto en nuestra vida. Muchos saben la definición que me gusta de la palabra amor, que es el interés en el bienestar del otro. Amor es interés, cariñoso si quieren, en el bienestar del otro. Tome la definición y aplíqueselo a Dios. ¿Acaso Él ha tenido interés en nuestro bienestar? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Acaso Cristo ha tenido amor para con nosotros? Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Es el interés en el bienestar del otro. Ahora, póngase por un momento en su mente, en su imaginación. Está sentado usted en una reunión, digamos de la cena, y allí hay hermanos. Y llega a saber de una hermana que tiene necesidad, o un joven que está un poco desanimado, u otro anciano que ha perdido a un ser querido. ¿Cómo puede usted tener interés por amor en ellos? Con la mujer necesitada, quizás sea de una forma práctica, ofrecerse a ayudar a algún trabajo que tiene. Jóvenes, excepcionalmente. Hay algunas hermanas, viudas, que no tienen hijos que estén cercanos. Puede ser que hay trabajitos en su hogar que tienen que hacerse y ellas no son capaces de hacerlo. Ese que usted podría ofrecerse es un indicio del amor, de que ese amor vaya creciendo y aumentándose más y más. Que el joven que esté un poco desanimado, el amor suyo va a llevar que usted se acerque para decir: ¿qué le pasa? Bueno, ¿por qué no oramos? O buscar cómo animarlo. Quizás otra con una necesidad, una señorita, alguien que ha perdido un ser querido, como dije, una palabra de consuelo. ¿Sabe que las personas que pierden a un ser querido muchas veces quieren hablar de cosas que usted recuerde de aquella persona? Las cosas buenas, por supuesto. Quieren saber de esto. Cuando uno escribe una carta de condolencia, indicando su pésame, quizás esté a una distancia. Cuán lindo es cuando el deudo recibe una carta diciendo: me acuerdo que tu papá, que acaba de morir, una vez en una reunión me dijo esto. O que su mamá siempre tiene una linda sonrisa. Es muy halagüeño que los que están lamentando la muerte de algún ser querido reciben noticias así. Que vuestro amor abunde más y más. Bueno, mucho más quizá pudo decir sobre esto, pero consideremos la segunda petición. Que sepáis entonces aprobar lo mejor. Ahora, esto es aprobar a fin de que uno más bien tenga un discernimiento de los valores comparativos entre diferentes cosas. Hay cosas buenas, hay cosas muy buenas, hay cosas excelentes. Yo no estoy hablando del pecado, aquí no se trata más bien de decidir si peco o no. No es esta la idea. Más bien, hay actividades a las cuales podríamos dedicarnos nosotros, y son buenas, pero no tienen tanto valor en sentido espiritual como, por ejemplo, un servicio para el Señor. Otra vez me dedico a los estudiantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado de parte de los padres que no, mi hijo no vino porque tuvo una tarea que entregar para mañana? Lo curioso es que fue, estuvo 2 horas jugando la pichanga, pero cuando llegó la muerte de la reunión, tuvo que dedicarse a tareas. Los padres deben así guiar a sus hijos para saber aprobar lo mejor. Hay pocas reuniones cuando usted piensa que mayormente 1 o 2 horas semanales, y acaso no sería conveniente que los niños fuesen llevados, que los jóvenes vayan a estas reuniones. Yo conozco a varios que están aquí en esta misma reunión, que llegando el momento de la reunión, dejan sus estudios, van a la reunión y vuelven los estudios en casa. Esto sí es aprobar lo mejor. Es tener un discernimiento, es distinguir entre el grano y la paja. Es saber lo que conviene más, y especialmente, siempre el punto de referencia es, ¿qué es lo que vaya a suministrar para mi vida? Mayor espiritualidad y crecimiento espiritual. Realmente la palabra aquí, lo que significa mejor, es lo que es excelente. Y así, con buen criterio, se resuelven estas prioridades en la vida. Es más bien cuestión de medir cuáles son mis alternativas y cuál es la alternativa mejor para mi vida espiritual. El tiempo que yo tengo para no infringir en el tiempo que corresponde a la mano que me sigue a terminar. Es posible que volveremos a tocar el tema para ver la repetición, pero que sea entonces nuestro objeto de vida, que sabiendo que Dios ha comenzado una obra en nosotros y nunca va a dejar de hacerlo, nunca va a dejar de hacer esta obra, entonces quiere que nuestro amor abunde. Y quiere también que tengamos buen criterio para probar lo mejor. Y ya veremos qué significa ser sincero e irreprensible. Que Dios les bendiga su palabra.